Partí a explorar el reino de mi padre, pero día a día me alejo más de la ciudad y las noticias que me llegan se hacen cada vez más escasas. Comencé el viaje apenas cumplido los 30 años y ya más de 8 han pasado. Exactamente 8 años. Y ya más de 8 años, 6 meses, 15 días de ininterrumpida marcha. Cuando partí veía que en pocas semanas alcanzaría con facilidad los confines del reino. Sin embargo, no he cesado de encontrar nuevas gentes y pueblos y en todas partes hombres que hablaban mi misma lengua, que decían ser súbditos míos. A veces pienso que la brújula de mi geógrafo se ha vuelto loca y que creyendo ir siempre hacia el mediodía, en realidad quizás estemos dando vueltas en torno a nosotros mismos sin aumentar nunca la distancia que nos separa de la capital. Esto podría explicar por qué todavía no hemos alcanzado la última frontera. Más a menudo, sin embargo, me atormenta la duda de que este confín no exista, de que el reino se extienda sin límite alguno y de que por más que avance, nunca podré llegar a su fin. Emprendí el camino cuando tenía ya más de 32, demasiado tarde quizás. Mis amigos, mis propios parientes, se burlaban de mi proyecto como de un inútil dispendio de los mejores años de la vida. En realidad, pocos de aquellos que eran de mi confianza aceptaron acompañarme. Aunque despreocupado, mucho más de lo que lo soy ahora, pensé en el modo de poder comunicarme durante el viaje con mis allegados y de entre los caballeros de mi escolta elegí a los 7 mejores para que me sirvieran de mensajeros. Creía, ignorante de mí, que tener 7 era incluso una exageración. Con el tiempo advertí, por el contrario, que eran ridículamente pocos. Y eso que ninguno de ellos ha caído nunca enfermo, ni ha sido sorprendido por los bandidos, ni ha reventado ninguna cabalgadura. Los 7 me han servido con una tenacidad y una devoción que difícilmente podré nunca recompensar. Para distinguirlos con facilidad les puse nombres cuyas iniciales seguían el orden alfabético. A Alejandro, Bartolomé, Cayo, Domingo, Escipión, Federico y Gregorio. Poco habituado a estar lejos de casa, mandé al primero, Alejandro, la noche del segundo día de viaje, cuando habíamos recorrido ya unas 80 leguas. Para asegurarme la continuidad de las comunicaciones, la noche siguiente envié al segundo, luego al tercero, luego al cuarto, y así de forma consecutiva hasta que la octava noche de viaje en que partió Gregorio. El primero aún no había vuelto. Este nos alcanzó la décima noche, mientras nos hallábamos plantando el campamento para pernoctar en un valle deshabitado. Supe, por Alejandro, que su rapidez había sido inferior a la prevista. Yo había pensado que, yendo solo y montando un magnífico corcel, podría recorrer en el mismo tiempo el doble de distancia que nosotros. Sin embargo, solo había podido recorrer la equivalente a una vez y media en una jornada. Mientras nosotros avanzábamos 40 leguas, él devoraba 60, pero no más. Lo mismo ocurrió con los demás. Bartolomé, que partió hacia la ciudad la tercera noche de viaje, volvió la decimoquinta. Cayo, que partió la cuarta, no regresó hasta la vigésima. Pronto comprobé que bastaba multiplicar por 5 los días empleados hasta el momento para saber cuándo nos alcanzaría el mensajero. Como cada vez nos alejábamos más de la capital, el itinerario de los mensajeros aumentaba en consecuencia. Transcurridos 50 días de camino, el intervalo entre la llegada de un mensajero y la de otro comenzó a espaciarse de forma notable. Mientras que antes veía volver al campamento uno cada 5 días, el intervalo se hizo de 25. De este modo, la voz de mi ciudad se hacía cada vez más débil. Pasaban semanas enteras sin que tuviera ninguna noticia. Pasados que fueron 6 meses, habíamos atravesado ya los Montes Fasanos, el intervalo entre una llegada y otra aumentó a 4 meses largos. Ahora me traían noticias lejanas. Los sobres me llegaban arrugados, a veces con manchas de humedad, a causa de las noches pasadas al raso de quien me las traía. Seguimos avanzando. En vano intentaba persuadirme de que las nubes que pasaban por encima de mí eran iguales a aquellas de mi infancia, de que el cielo de la ciudad lejana no era diferente de la cúpula azul que pendía sobre mí, de que el aire era el mismo, igual el soplo del viento, idéntico el canto de los pájaros. Las nubes, el cielo, el aire, los vientos, los pájaros me parecían verdaderamente cosas nuevas y diferentes, y yo me sentía extranjero. ¡Adelante, adelante! Vagabundos que encontrábamos por las llanuras me decían que los confines no estaban lejos. Yo incitaba a mis hombres a no descansar. Sofocaba las expresiones de desaliento que nacían en sus labios. 4 años habían pasado ya de mi partida. ¡Qué esfuerzo más prolongado! La capital, mi casa, mi padre, se habían hecho extrañamente remotos. Apenas me parecían reales. 20 meses largos de silencio y de soledad transcurrían ahora entre las sucesivas comparecencias de los mensajeros. Me traían curiosas cartas amarillentas por el tiempo, y en ellas encontraban nombres olvidados, formas de expresión insólitas para mí, sentimientos que no conseguía comprender. A la mañana siguiente, después de solo una noche de descanso, cuando nosotros reanudábamos el camino, el mensajero partía en dirección opuesta, llevando a la ciudad las cartas que hacía tiempo yo había preparado. Sin embargo, han pasado 8 años y medio. Esta noche estaba cenando solo en mi tienda cuando ha entrado en ella Domingo, que aunque agotado de cansancio, aún conseguía sonreír. Hacía casi 7 años que no lo veía. Durante todo este larguísimo periodo, no ha hecho otra cosa que correr a través de prados, bosques y desiertos, cambiando quién sabe cuántas veces de cabalgadura para traerme ese mazo de sobres que todavía no he tenido ganas de abrir. Él se ha ido ya a dormir. Volverá a marcharse mañana mismo al alba. Volverá a marcharse por última vez. Con lápiz y papel he calculado que si todo va bien, yo continuando el camino como he hecho hasta ahora y él haciendo el suyo, no podré volver a ver a Domingo hasta dentro de 34 años. Para entonces, yo tendré 72. Pero comienzo a sentirme cansado y es probable que la muerte se me lleve antes. Por tanto, no podré volver a verlo nunca más. Dentro de 34 años, antes más bien, mucho antes, Domingo vislumbrará de forma inesperada las hogueras de mi campamento y se preguntará cómo es que entre tanto he recorrido tan poco camino. Igual que esta noche, el buen mensajero entrará en mi tienda con las cartas amarilladas por los años, llenas de absurdas noticias de un tiempo ya sepultado. Sin embargo, al verme inmóvil, tendido sobre el lecho, con 2 soldados franqueándome con antorchas muertos, se detendrá en el umbral. Aún así marcha Domingo, y no me digas que soy cruel. Lleva mi último saludo a la ciudad donde nací. Tú eres el vínculo superviviente con el mundo que antaño fue también mío. Los últimos mensajes me han hecho saber que muchas cosas han cambiado, que mi padre ha muerto, que la corona ha pasado a mi hermano mayor, que me dan por perdido, que ahí donde antes estaban los robles bajo los cuales solía ir a jugar, han construido altos palacios de piedra, pero sigue siendo mi vieja patria. Tú eres el último vínculo con ellos, Domingo. El quinto mensajero de Escipión, que me alcanzará, si Dios quiere, dentro de 1 año y 8 meses, no podrá volver a marchar, porque no le daría tiempo a volver. Después de ti, Domingo, el silencio. A no ser que encuentre por fin los ansiados confines. Sin embargo, cuanto más avanzo, más me voy convenciendo de que no existe frontera. No existe frontera. No existe, sospecho, frontera, al menos en el sentido en que nosotros estamos acostumbrados a pensar. No hay murallas que separen, ni valles que dividan, ni montañas que cierren el paso. Probablemente cruzaré el límite sin advertirlo siquiera. E ignorante de ello, continuaré avanzando. Por esta razón pretendo que cuando me hayan alcanzado de nuevo Escipión y los otros mensajeros que le siguen, no partan ya a la capital, sino que marchen por delante, precediéndome, para que yo pueda saber con antelación aquello que me aguarda. Desde hace un tiempo se despierta en mí por las noches una agitación insólita, y no es ya la nostalgia por las alegrías abandonadas, como ocurría en los primeros tiempos del viaje. Es más bien la impaciencia por conocer las tierras ignotas hacia las que me dirijo. Día a día, a medida que avanzo hacia la incierta meta, voy notando, y hasta ahora a nadie se lo he confesado, cómo en el cielo resplandece una luz insólita, como nunca se me ha aparecido, ni siquiera en sueños, y cómo las plantas, los montes, los ríos que atravesamos, parecen hechos de una esencia diferente de aquella de nuestra tierra. Y el aire trae presagios que no sé expresar. Mañana por la mañana una esperanza nueva me arrastrará todavía más adelante, hacia esas montañas inexploradas que las sombras de la noche están ocultando. Una vez más, levantaré el campamento mientras por la parte opuesta Domingo desaparece en el horizonte, llevando a la ciudad remotísima mi inútil mensaje. Los siete mensajeros, Dino Buzzati.